del libro de Esdras. Yo, Esdras, al llegar la hora de la oblación de la tarde, acabé mi penitencia y con el vestido y el manto rasgados me arrodillé y alcé las manos al Señor mi Dios diciendo: Dios mío, de pura vergüenza no me atrevo a levantar el rostro hacia ti, porque nuestros delitos sobrepasan nuestra cabeza y nuestra culpa llega al cielo. Desde los tiempos de nuestros padres hasta hoy hemos sido reos de grandes culpas, y por nuestros delitos nosotros, como con nuestros reyes y sacerdotes, hemos sido entregados a reyes extranjeros, a la espada, al destierro, al saqueo y a la ignominia, que es la situación actual. Pero ahora el Señor nuestro Dios nos ha concedido un momento de gracia, dejándonos un resto y una estaca en su santo lugar, dando luz a nuestros ojos y concediéndonos respiro en nuestra esclavitud. Porque éramos esclavos, pero nuestro Dios no nos abandonó en nuestra esclavitud. Nos granjeó el favor de los reyes de Persia, nos dio respiro para levantar el templo de nuestro Dios y restaurar sus ruinas, y nos dio una tapia en Judá y Jerusalén. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta mañana estuve diciendo misa a unas monjas dominicas en la calle Kirkpatrick, y la monja que leyó la primera lectura, porque esto que acabo de leer es la primera lectura de la misa de hoy, la leyó muy bien y yo me iba fijando y me iba entrando al corazón. Me iba dando cuenta, digo, qué maravillosa oración que yo nunca haré. Yo no sé si vosotros hacéis estas oraciones o no. Yo en Maranata nunca he oído una oración como esta. Arrodillado pidiendo un perdón. Yo nunca. En Maranata he oído otras cosas. Yo en Maranata he oído alabanza, he oído lenguas, he oído bendecir a Dios. Y me daba una sensación tremenda, digo, este Esdras, ¿cómo se mira a sí mismo? Vaya una oración que nos está haciendo. Para nada le importa a Dios. Está hablando de sí, hablando de su pueblo y hablando sencillamente de que todo le salga bien. De que todo le salga bien. ¿No os veis retratados en esta oración? ¿No hacéis vosotros lo mismo? Y decía yo para mis adentros, y después se lo dije a las monjas, claro, decía yo para mis adentros, a Esdras le faltaba mucho todavía. Y digo yo, y en Maranata nos falta mucho. ¿Y por qué a Esdras le faltaba mucho? A Esdras le faltaba mucho porque todo esto, 500 años antes de Jesucristo, se pronunció esta oración. Porque todo esto estaba indicando a Jesucristo. Porque Esdras, después de Jesucristo, nunca diría esta oración. ¿O sí? Pero nunca la diría en el mismo sentido. Y por eso yo digo que en Maranata yo no he oído esta oración. ¿Por qué razón? Porque a nosotros el perdón, aquí pide perdón, porque nuestros reyes, porque nuestro pueblo, porque hemos sido tal, perdónanos Señor, perdón, perdón, perdón. A nosotros el perdón nos viene en el mismo pack que nos viene la salvación. No va por distinto lugar. Y si nos viene en el mismo paquete que nos viene la salvación, no nos podemos fijar en el perdón de una manera muy especial. Nos tenemos que fijar en la salvación. Pero tampoco nos tenemos que fijar en la salvación. Nos tenemos que fijar quién es el Salvador. ¿Quién es nuestro Salvador? Porque el que sea nuestro Salvador, ese es nuestro perdón. Y si Jesús es nuestro Salvador, en cada una de sus gotas de sangre inocula e inyecta en tu alma el perdón. Porque como ha dicho un hermano ahí, en profecía, la salvación es gratuita. Entonces, claro, en Maranata no oímos demasiado hablar de perdón. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que nos viene en el mismo paquete. Y es muy interesante que nosotros estudiemos lo que sucede en Maranata. La ciencia más importante que nosotros podemos aprender es la de esta comunidad. Es aquí donde nosotros vamos a entender lo que hace el Espíritu Santo con esta comunidad. Y como nosotros estamos vocacionados a esta comunidad, como estamos llamados a esta comunidad, en la salvación que se realice en esta comunidad, estamos nosotros incluidos. Si esta comunidad no entiende el misterio de Dios y el misterio que Dios hace en esta comunidad, ni se salva la comunidad, ni nosotros. Entonces tenemos aquí una dimensión de responsabilidad tremenda delante del Espíritu Santo. Tremenda. ¿Por qué? Porque no somos unos mindumis, no somos unos cualquiera, porque este es un pueblo elegido. Y un pueblo elegido por Dios es una cosa muy seria. Muy seria. Y muy buena. Entonces, claro, no se oye. Pero sí se oye lo otro. Nosotros damos gracias a Dios, cantamos, alabamos de corazón por este paquete de salvación que nos viene con el perdón incluido y otras muchas cosas. Entonces yo el perdón ya lo tengo. El perdón está dentro de mí. Yo sé que hay ritos, yo sé que la iglesia nos dice que tenemos que confesarnos y todo eso, sí. Porque después hay ciertos aspectos en la vida interior que hay que contrastarlos con la realidad. Por ejemplo, la realidad de la confesión. Yo no soy contrario a la confesión, soy amigo de la confesión. Pero la confesión no perdona los pecados. Es decir, la confesión no es magia. El que perdona los pecados es Jesucristo. Cuando te confiesas, cuando haces ese sacramento o cuando sucede ese sacramento por el cual la gracia de Dios pasa a través de signos, los sacramentos son todos iguales. La gracia de Dios, la gracia del Espíritu Santo, en el caso de la confesión, el perdón y la sanación pasan a través de la confesión, a través de unos ritos, pero vienen directos del Espíritu Santo, es decir, del Espíritu de Jesucristo. Y este Espíritu de Jesucristo te da el perdón a través de la confesión, pero el perdón que ya lo tienes, el perdón que ya lo es para que tú lo asumas, es para que tú lo chupes, es para que tú, pero ese perdón de Jesucristo se ha realizado ya en la cruz. Puedes vivir perfectamente con el sentimiento de perdón, con el sentimiento de perdonar. No eres insincero cuando alabas. Aunque sepas que tu vida es una vida un poco muelle, un poco rara, un poco no sé cómo. Es ahí donde existe esa dimensión que en Maranata, pues, es muy buena. Diréis, ah, pero es que en otras iglesias se canta perdón, oh Dios mío. Vale. Si yo no te digo nada contra otras iglesias, yo no me meto con nadie, simplemente hablo de lo que el Señor hace en Maranatha. Y tengo por costumbre en la vida de hablar del futuro y de hablar del porvenir y de hablar lo que sucede y está sucediendo en nosotros. Ahora sí que tengo una experiencia muy fuerte. Sabéis que Mamen murió hace 15 días. Y una de las experiencias más fuertes que he sacado yo de la muerte de Mamen ha sido que las cosas de Dios solamente las entendemos después de que han pasado. ¡Qué tremendo! Pero ¿quién me iba a decir a mí que esta muchacha que me estaba atendiendo tanto como me ha atendido durante 6 años y pico iba a morir antes que yo? Con el carácter que tenía, si un día se lo digo, me estampa un plato en la frente. Y sin embargo sucedió. ¿Cómo iba a pensar uno? ¿Cómo iba a pensar yo? Y entonces, como que se encoge, como que me encojo dentro de mí, digo, Señor, ni una palabra. Aparte de que ya lo he dicho muchas veces, no quiero amigos más jóvenes que yo. Porque se me han muerto todos. Todos los amigos que he tenido, bueno, todos. Tampoco es eso. No me entendedme bien, pero muchos más jóvenes que yo, digo, Señor, ¿qué es esto? Entonces, la experiencia de que las cosas de Dios se entienden después de que han pasado, te hacen vivir en fe todo lo que estás viviendo en este momento. Todo lo que estás viviendo en este momento. Yo no sé lo que estás viviendo tú en este momento. ¿Qué líos tienes? ¿Qué problemas? ¿Con quién? ¿De qué forma? Y todo eso. No lo entenderás hasta el final. Estos días me he aprendido de memoria Eclesiastés 11:18, en el que dice: no llames feliz a nadie antes de la muerte, porque en el desenlace se conoce al hombre. Solo al final se conoce al hombre. Es decir, solo al final se conoce al hombre y nos conocemos. Yo estoy muy tocado, pero no solamente estoy tocado. Estoy tocado por muchas cosas, porque es que yo me he pasado 7 años con Mamen a pespunte, siempre pensando el bien que me estaba haciendo esta mujer y dándole gracias en mi corazón. Y resulta que el otro día estaba yo en oración y de repente como que el Señor me dice: quieto, quieto, no tanto. Le has hecho tú más bien a ella que ella a ti. Digo yo, vuestra relación ha sido más espiritual que material. Y claro, me pongo a pensar, digo, ahí va, claro. Es que el Señor sabía que esta muchacha se iba a morir dentro de muy poco, pero no lo sabíamos nadie, ni ella, ni tú sabes cuándo te vas a morir, pero el Señor lo sabía. Y el Señor coloca a las gentes donde Él quiere, porque sabe lo que va a venir, aunque sea meses. Entonces yo me quedé un poco, o sea, yo la he servido a ella tanto como ella a mí, pero Dios mío, ¿cómo es posible? Si me siento viudo. Vosotras sabéis, conocéis, digo vosotras porque me refiero a las mujeres en este momento, aunque debería referirme a los hombres, lo que es un viudo, que cuando se muere su mujer no sabe ni dónde están los calcetines, ni dónde están las camisetas, ni en qué armario está el jersey de entretiempo. Nada. Yo me siento un viudo, porque esta mujer entró tan fuerte a servirme que hasta eso. Ella se encargó de la ropa, ella se encargaba de todo, peleándose con la señora, porque es que nosotros tenemos una señora en casa que es la que tiene que hacer eso. Y la señora tenía sus... Yo quiero lavar la ropa de sus, pero imposible. Amén, era mal. Era imposible. Miren ustedes, Mamen Macías no daba el perfil de santa ni de lejos. Ni de lejos. No daba un perfil clásico y tradicional de santidad, ni de lejos. Ni en sus gestos, ni en sus palabras. Ni en su fumar, ni en sus estilos, ni en su... Pero tenía otra beta. Tenía otra beta. Y esa beta era profundamente edificante. Y la beta de Mamen se refería al PAC del que estoy hablando. Ese pan de la salvación gratuita en Cristo Jesús se lo creía con toda el alma. Sería lo que fuera, pero una fe tremenda. Pero una fe que a mí, cura como soy y viejo, me ha sonrojado montones de veces, porque no ha habido un cirujano, y mira que se han puesto cirugías encima de mí en estos años, no ha habido un cirujano al que Mamen no le haya dicho: tenga cuidado usted con esta operación, porque usted no va a operar, ¿eh? Va a operar el Señor. A todos, no creáis que era uno, a todos. Y se lo recibieron bastante bien. Uno, quizá el mejor de todos, el último que me ha operado, las dos últimas operaciones, al principio lo tomó un poco diciendo: esta está bien. Y yo le decía: mamen, pero no digas tan directo. Dice: ¿cómo que no digas tan directo? Es que tú no crees que opera. Y me callaba la boca yo como un muerto. Me callaba ante esa manifestación de Jesucristo, ante esa proclamación de Jesucristo. Pues el cirujano del que estoy hablando, el día que me operó al final, que entre 100 o 1000 no sale uno sin bolsa, fui yo. Entre 1000 el único que salió sin bolsa fui yo. Y sale el cirujano a donde estaban esperando Mamen, mi hermana y no sé quién más. Llega el cirujano y le dice a Mamen: ha operado el Señor. Porque esto es imposible de hacer a no ser por una especialísima atención de la providencia. Mamen tenía esa dimensión, y en esa dimensión, pues la verdad es que ha muerto santa. Ha muerto santa. Yo la he visto los últimos meses. Yo la he visto el fracaso de todos los resultados, de todos los TAC, de todos los PET, de todas las resonancias, de todo, todos negativos. La enfermedad sigue adelante, la quimio no ha valido para nada, nada ha valido para nada, todo. Y lo iba leyendo sin una palabra, se lo introducía, yo no me atrevía ni a mirarlo a los ojos, porque veía la profunda angustia de esos ojos. Porque sabía. Pero ahí, en esa profunda angustia de esos ojos, brilló la fortaleza de la salvación de Jesucristo. Porque nunca ha tenido una sola palabra, ni se ha desviado un milímetro de lo que el Espíritu Santo ha querido para ella. Y seguía siendo como era, hasta que no pudo ya, porque el Señor le quitó todo. Todos los dioses que yo le decía al Señor, te está quitando todos tus dioses. Porque el dios de Mamen era la Coca-Cola, era el fumar, era la guitarra, era la voz para cantar. Se quedó sin voz, se quedó sin manos, unas neuropatías tremendas en los dedos de las manos, en los dedos de los pies, sin capacidad de servicio ya de ninguna clase, porque te iba a servir un vaso y se le caía por la neuropatía de los dedos que le producía la quimio. Escenas tremendas. Yo tengo una escena de este verano, estando en un pueblo, un prioro, que de repente entró a mi habitación y estaba ya haciéndome la cama. Dios mío, le dije, Dios mío. Pero tampoco podía yo decir eso. Me dio la sensación de mi madre con 89 años haciéndome la cama, que tiraba un poquito de una manta, daba la vuelta, tiraba otro poquito de otra manta, sin poder mover las mantas para nada, hasta el final. Y después, los 8 últimos días que estuvo, 3 veces fueron de Fray Escoba, porque esta mujer pertenecía al grupo de Fray Escoba, hijo directo de Maranatha. O sea, estamos hablando de Maranatha, además estuvo aquí ella muchas veces. Y es curioso cómo cuando ya nada, cuando ya la metástasis había invadido todo, el cerebro, el cráneo y todos los pulmones enteros, que ya no se sabía cómo respiraba, iban a visitarla y todavía levantando los brazos. Jesucristo, solo Jesucristo, esto es una gracia. Esto es una gracia maravillosa de Dios. Esto es, esto. Y claro, toda la gente se quedaba impresionada porque dice. Pero yo entiendo que en la renovación carismática hay cada muerte de santidad impresionante. Yo entiendo que ahí, en ese estar en la cama metida sin posibilidad ya ni de hablar ni de nada, ahí en ese silencio de ella sola, aunque hubiera gente en la habitación, hay un canto en lenguas. Como le dijo a otra, ayer no pude alabar al Señor. ¿Cómo que no pudiste alabar al Señor? Porque te hicieron muchas cosas, ¿verdad? No pude. Ella necesitaba ese estar interiormente con Jesús solo. Dicen que el funeral fue impresionante. Dicen el movimiento que se ha levantado alrededor de Mamen, pero si no tenía ningún perfil de santa. ¿Pero tiene Maranatha algún perfil de santidad? ¿Tenemos nosotros algún perfil de santidad? La gente que nos vea de cualquier otro grupo, de cualquier parroquia y todo eso, que nos vea aquí, puede sospechar que debajo de esto y estos gritos y estos cantos hay algún perfil de santidad aquí. Pueden sospechar que hay una dimensión teológica profundísima en la que este pueblo está creyendo en la salvación gratuita de Jesucristo como tesoro y tesoro único y por encima de todos los tesoros habidos y por haber, y que Dios nos lo conserve y que Dios os lo conserve, porque al fin y al cabo a todos nos llegan las cosas. Pero teniendo esa riqueza interior en lo profundo de nuestro corazón, teniendo esa riqueza, nos viene el perdón, nos viene la misericordia. Cristo es nuestra justicia. Él es nuestra justicia. Y Él es el que hace que las cosas sucedan así. Por eso, pues, no es extraño lo que decía al principio de este tipo de oración, que el Señor no nos la pone en el corazón, no nos pone que pidamos demasiado perdón, sino que entremos y nos acerquemos al corazón profundo de Jesucristo, del que brota el perdón, la justicia y la misericordia para nosotros, gratuitamente. Si amas a Jesucristo, si dejas que Jesucristo entre en tu corazón, porque es cuestión más bien que dejar que de otra cosa. Es cuestión de elección, por supuesto. Pero los que estamos aquí tenemos ese don. Bueno, estamos aquí porque el Señor nos ha elegido. Estamos aquí por eso, si no, no estaríamos aquí. Estaríamos en otro sitio. A lo mejor bueno, y a lo mejor mejor que este, pero no este. Y este es así. Aquí hay una elección en la cual Jesucristo se nos hace gratuitamente presente en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestras vidas. Y estoy seguro que cuando os lo tenga que demostrar Jesucristo, os lo demostrará. Y yo también espero y confío profundamente en él, que también me lo demostrará, como se lo ha demostrado a Mame. ¿Quién podía imaginarse? ¿Quién podía imaginar? Las obras de Dios las entenderemos al final, pero las entenderemos. Gloria al Señor.